un par de transparencias más en cuanto a el asunto de los estratos y los fósiles. Esta transparencia me quedó fuera de lugar. Hablamos ya de este fósil, del pez, hablamos de las hojas, hablamos de este árbol petrificado, pero de esto no hablamos. Hay un lugar en Texas que se llama Glen Rose, y hace unos pocos años, recientemente, estamos hablando de 1976, si no me equivoco, hay un arroyo por ahí que se llama la vereda de McFall. Y hay un arroyo ahí, a veces hay agua, a veces no hay agua. Pero una vez allá por 1976, que hubo un poquito más agua de lo normal, levantó el fondo del arroyito y quedó al descubierto unas huellas petrificadas de dinosaurios y huellas de hombre al mismo tiempo. Entonces inmediatamente vinieron científicos de todo el mundo para ver ese nuevo hallazgo, porque eso, de acuerdo a la cronología de la evolución, no podía ser, ¿verdad? Supuestamente los dinosaurios quedaron extintos mucho antes de que apareciera el hombre, pero con estas huellas se puede demostrar que fueron contemporáneos, como realmente la Biblia lo dice, ¿verdad? Todos los seres fueron creados al mismo tiempo. En esta transparencia ustedes pueden ver ahí cómo están interpuestos, ¿verdad? La huella del hombre claramente visible aquí, y aquí la huella también de mi suegra, perdón, del dinosaurio. Ay, 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 que no me oiga mi esposa, ¿verdad? Ok, vamos a la última sesión, y esto es en realidad lo que nos importa cubrir más todavía. La verdad es que la mayoría de nosotros no necesitamos tener unas conferencias durante los próximos 12 meses y voy a predicar en contra de la evolución. No necesita hacer eso. Esto es información para usted, información para su propia formación, y que esté capacitado para dar respuestas en cuanto a esto, ¿verdad? Pero esto sí es algo que nosotros debemos enseñar en la escuela dominical y en los mensajes. ¿Qué implicaciones teológicas tiene la evolución? Muchas y muy serias. Vamos a hablar de algunas de ellas. Abra su Biblia conmigo al libro de Romanos. Libro de Romanos, especialmente capítulo 5, versículos 12 al 19. Romanos 5, del 12 al 19. Vamos a leer estos versículos juntos. Y luego vamos a hacer algunos comentarios. Dice aquí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta última sesión, ustedes podrán ver que solamente tengo los subtítulos, así que ustedes tienen que llenar los espacios ahí lo más rápido posible, escribiendo conforme yo voy hablando. Directa o indirectamente, sea que se den cuenta o no, los evolucionistas están atacando realmente a la fe cristiana. Lo que están tratando, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, es derrumbar la idea de que hay un Dios, de que ese Dios nos manda amarlo, nos llama al arrepentimiento porque hemos pecado contra Él, hemos violado sus mandamientos, Él nos va a llamar a cuentas, y que sin embargo Él proveyó de un medio por el cual podemos ser redimidos y restaurados, y un medio por el cual podemos alcanzar la salvación. Habrá evolucionistas que atacarán directamente, ¿verdad?, las creencias bíblicas. Otros no, que dirán, bueno, a mí realmente no me interesa la religión, yo no creo en esto por eludir la religión. Pero vuelvo a repetir, directa o indirectamente se centra a esto. Sea que ellos se den cuenta o no, pero en realidad sí nosotros sabemos contra quién estamos luchando. Y yo creo que la evolución es entonces uno de los medios más eficaces que ha utilizado Satanás para desviar la atención del hombre, para hacerle creer al hombre que es más de lo que él realmente es, para hacerle sentir que no le tiene que dar cuentas a nadie, que todo está bien, que esto es un proceso de evolución y solo es cuestión de tiempo y vas a ver cómo vamos a ir mejorando todos, ¿ok? Entonces, la salvación, la predicación, lo que ustedes están haciendo aquí de prepararse más para servir mejor al Señor, la edificación de iglesias, plantar nuevas iglesias como se va a organizar esta iglesia mañana, enviar misioneros, diezmar, esforzarse, hacer lo que las hermanas hoy hicieron, de trabajar arduamente, perderse incluso de aquí, de estar en las conferencias, para servirnos a nosotros de comer. Todo este esfuerzo, inspirar la Biblia, levantar iglesias y todo eso, de nada sirve si en realidad no fuimos creados por un ser supremo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ahora, aquí claramente dice la Biblia, y específicamente dos versículos quiero resaltar, el 12 y el 19. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces la Biblia dice que sí, hubo un primer hombre en la tierra. ¿Qué? Si la teoría de la evolución fuera cierto, quiere decir que esporádicamente, en forma irregular, debieron haber aparecido hominoides por todo el mundo, y esos hominoides fueron evolucionando hasta llegar a ser hombres, y entonces realmente no existió Adán y Eva, realmente no existió el huerto del Edén, realmente no extendió su mano la mujer incitada por Satanás para alcanzar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Realmente no hubo pues la caída. Si no hubo caída, entonces no hay pecado. Si el hombre no está condenado, entonces no necesita un salvador. ¿Entiende todo el razonamiento detrás de eso? Entonces somos, como dice Pablo en 1 Corintios, cuando habla de la resurrección, somos los hombres más dignos de conmiseración. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en una fábula, en una leyenda. Si realmente no hubo pecado, si realmente no fuimos creados, si realmente nosotros no somos mejor que las plantas, los animales, los peces del mar, las aves que vuelan en los cielos, Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Pero esa teología, esta doctrina de la evolución, esta religión de la evolución, en realidad es un ataque hacia nuestra fe cristiana. El otro último versículo quiero leerles otra vez, del 19. Dice, porque así como por la desobediencia, dice, de un hombre, la Biblia reconoce la existencia, la historicidad, la verdad, el hecho irrefutable que hubo un primer hombre sobre la tierra. Y ese primer hombre falló, cayó en pecado. Y dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la justificación. De ahí que en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, tenía que ser Dios hombre. Es la belleza de la doctrina de la encarnación, del nacimiento virginal. Sí, Jesús tuvo que tener un padre celestial, pero una madre terrenal. Un padre celestial porque él no podía heredar el pecado. El pecado que entró por un hombre, Adán, ha sido transmitido a todos nosotros. Y nosotros lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. El que no le eche la culpa a su esposa, ¿verdad? Saliste a tu mamá, muchacho grosero. No, salió a nosotros. De nosotros heredan en el semen del hombre, en la semilla del hombre, está la naturaleza pecaminosa siendo transmitida. Por eso Cristo tuvo que nacer de una mujer. Su nacimiento fue virginal. Nació de una mujer sin heredar la naturaleza pecaminosa. Bien, Dios es sabio. Dios es todopoderoso. Entonces, tenía que ser un hombre, pero tenía que ser un hombre Dios. Porque todos nosotros que estamos contaminados con esta enfermedad que se llama pecado, necesitamos un Redentor. Pero Cristo Jesús no. Porque Él vivió una vida limpia, vivió una vida inmaculada para poder ofrecer un sacrificio acepto ante nuestro Dios para la redención de toda la humanidad. Entonces, básicamente, ¿verdad?, podemos alegar todo el tiempo aquí, todo el día y años sobre aminoácidos y sobre el carbono 14 y sobre el ADN y sobre todo lo demás que usted quiera, pero todo se reduce a este campo de batalla. Amén. De la salvación, de la condenación, de si existe o no existe un infierno, si habrá o no un día del juicio, porque básicamente a esto se reduce todo. Bien, vamos al siguiente punto, rápidamente. Vamos a ver un par de versículos más antes de pasar al siguiente, que no están ahí marcados en su bosquejo. En 1 Corintios, Pablo abunda un poquito más cuando habla de la resurrección. Primero en el versículo 47, mire cómo dice ahí. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí Pablo está hablando de la resurrección. Mire el versículo 22. Porque así como en quién, no un humanoide, no el hombre de Neandertal, no el hombre de Cromañón, no Lucy, ¿verdad? No la oveja clonada Dolly, no, dice, porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, qué bendición. Okay. El otro problema serio teológico respecto a la evolución es que la credibilidad de Cristo se pone en entrevisto, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, parecía en diferente orden. Primero, porque el Señor Jesucristo habló de todos los eventos del Génesis. Cristo Jesús hizo referencia a todas las cosas en el libro de Génesis. Vamos primero a Marcos, capítulo 13, versículo 19. Marcos Marcos 13, 19. Aquí el Señor Jesucristo usa precisamente el principio de la creación. En Marcos 13, 19 dice en la Biblia, dice, porque aquellos días serán de tribulación cuando nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó. Hasta este tiempo ni la habrá. ¿Sabría Jesús cómo comenzó el universo? Él dice que Dios creó. Ahora estoy tomando palabras directas salidas de la boca del Salvador, porque encontramos innumerables referencias en la Biblia acerca de la creación. Juan 1:3 claramente dice, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Colosenses 1:15-16 habla también del principio de la creación de Dios, y Hebreos 11:3 que ya cité también. Por la fe creemos que el mundo fue hecho de lo que no se veía, etcétera, etcétera. Pero estoy tomando palabras salidas de la boca de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y Él dice aquí que la creación fue tal como la creó Dios. Otra referencia a la creación es el matrimonio. Mateo 19. En Mateo 19, los versículos 3 al 6, aquí el Señor Jesucristo hace referencia al libro de Génesis. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por causa de cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Varón y hembra los hizo. ¿Por qué no dijo Jesús, ¿qué no habéis ido a la escuela? ¿Qué no les enseñaron a ustedes la evolución? ¿Qué no han visto ustedes la progresión de los hombres cavernarios? No, Jesús no dijo así. Dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Okay? Y dijo, por esto el hombre dejará, y en base a esta verdad irrefutable, es que el Señor Jesucristo edifica para el siguiente argumento de peso de por qué el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y de eso vamos a hablar ahorita enseguida. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio, el núcleo de la sociedad, está fundamentada sobre el principio de que esto fue idea de Dios. No es invención del hombre. El hombre no sabía qué es lo que le faltaba. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No solamente porque no sabe planchar o lavar o cocinar. El hombre no puede vivir solo. Dios nos hizo así. Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí con una necesidad intrínseca que solo puede ser llenada por tu compañero. Dios hizo al hombre así. Y esto en base a que hubo un día, no en que las razas evolucionaron, sino en que Dios creó al hombre y a la mujer. ¿Amén? Ok, el matrimonio basado en eso. Cristo hizo referencia al diluvio, a los días de Noé. En Mateo 24:37-42, el Señor Jesucristo está hablando que los últimos días van a ser como en los días de Noé. En Lucas 24:37 leemos así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, todo lo que la evolución intenta explicar por medio de los estratos fósiles, la el fechado radioactivo y todo eso que no logra explicar, pero que sí se demuestra con los relatos de la Biblia, de la creación y del diluvio, aquí están. Están ratificados por el Señor Jesucristo. Él dijo, como en los días de Noé. Quiere decir que sí hubo un hombre llamado Noé, y sí hubo un evento catastrófico a nivel mundial que se llama diluvio, y es digno de nuestra confianza y de nuestra fe. No tenemos por qué cuestionarlo ni tratar de explicarlo de alguna otra manera. Entonces la palabra de Cristo está en entredicho cuando decimos, no, realmente no hubo creación, hubo evolución. Entonces Cristo Jesús quiere decir que vivió engañado. Quiere decir que le lavaron el coco también, ¿verdad? Que le lavaron el coco sus padres, ¿no? No, de ninguna manera no es así. Vamos a Mateo 23:35, cuando hace referencia a Adán. Dice aquí, Abel, perdón, dice aquí, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Que entonces sí hubo un hombre llamado Abel, hijo de Adán y Eva, un hombre históricamente que existió y que vivió sobre esta tierra. Y Lucas 11:51. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Ok? Muy bien. Hay, por supuesto, otras implicaciones teológicas, ¿verdad?, que analizar y todo eso, pero estas son las más importantes. Vamos a hablar un poquito acerca de los problemas éticos y espirituales que se ramifican por causa de la evolución. Tengo esta cita aquí que no aparece tampoco en sus apuntes, pero dice así. A Julián Huxley. Julián Huxley fue, me parece, si no me equivoco, el primer presidente de la Asociación Ascética Americana. Es un grupo básicamente de ateos, ¿verdad?, que promovieron y sigue promoviendo la evolución y todo lo que sea anticristiano. Él escribió lo siguiente, dijo, utilizo la palabra humanista para significar al que cree que el hombre es un fenómeno tan natural como un animal o una planta, que su cuerpo, mente y alma no fueron creados en forma sobrenatural, sino son productos de la evolución, y que no está en control o la guía de ningún ser sobrenatural, sino que se apoya en sí mismo y sus propios poderes. ¡Wow! Eso es humanismo puro, ¿verdad? Dice que usted y yo no somos mejor que un arbusto, no somos mejor que la araña que aplastamos con la mano, o la hormiga que pisamos ahí en la banqueta, no somos mejor que ella. Somos solamente a diferentes puntos en este proceso de la evolución. Ahora miren, ¿qué serios problemas tiene eso éticamente, moralmente y espiritualmente? Que si yo soy solamente algo similar a una planta, ¿verdad? Bien puedo yo, si quiero, inyectarme droga, ¿verdad? Al fin de cuentas es mi cuerpo. O puedo, si soy mujer, abortar la criatura que está en mí. Después de todo, no quiero tener más plantitas. O si quiero, puedo también tener relaciones con otro hombre igual que yo. No hay nada que me dicte qué es bueno y qué es malo. ¿Entienden las implicaciones? No hay nada intrínsecamente malo, no hay nada intrínsecamente bueno. Por eso el gobierno se rasca la cabeza y está buscando, gastando millones y millones de dólares en tratar de alejar a los jóvenes de las drogas. Por ejemplo, un anuncio que no sé si todavía lo pasen, no creo, pero estuvo por muchos años, un anuncio que decía: "It is okay to say no to drugs." Está bien decir que no a las drogas. Pero piensa en esa frase: "It is okay." ¿De acuerdo con quién? ¿En base a qué? ¿Cuál es la norma? ¿Y qué o quién es el que dicta que está bien o que no está bien? ¿En base a qué? Si tú mismo derrumbas todo el sistema de normas y de reglas y de moralidad que rige al ser humano, entonces no tiene uno ninguna base para decirle al muchacho: sí puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, pórtate de esta manera, no te portes de esa manera. ¿Sobre qué? ¿En base a qué? Y este sistema, hermano, está tan entrelazado en la enseñanza pública que por esa razón no nos debe sorprender la rebeldía y la actitud anticristiana y en contra de Dios que vemos en la juventud, sobre todo en este país. ¿No se ha fijado que en otros países que no están tan desarrollados ni son tan científicos, todavía hay temor de Dios en los jóvenes? ¿Todavía le hablan de usted al maestro y le piden permiso para levantarse, para ir al baño, para sentarse o para sacar un libro? Y aquí no. ¿No se da cuenta por qué? Porque el maestro no es mejor que yo, ¿verdad? No es más que otra planta, no es más que otro pescado. ¿Por qué le tengo que hacer caso? Yo fui maestro aquí en Salinas unos meses en el sistema público y no aguanté. Estaba yo dando clase ahí de matemáticas y me acerqué a una niña ahí, unos 12, 13 años. No podía con la tarea, me acerqué a ayudarle y en vez de estar poniendo atención a lo que yo le estaba enseñando, me estaba viendo a mí. Y me dice: "You're kind of cute." Bueno, ya sé eso. Una niña de 12, 13 años diciéndole a un hombre ya mayor, casado con hijos: "No estás tan feo." Dice: "Si no fuera por ese mechón de cana, ahora toda la cabeza es un mechón entero, pero de no ser por ese mechón de canas que tienes, dice, you're not too bad." Luego, en otra clase, un vago cholo ahí, ¿verdad?, que no estaba haciendo la tarea, fui y me acerqué, y de una forma pues amable, ¿verdad?, quise decirle: "Y no está haciendo tu tarea, ¿dónde está tu tarea?" Dijo: "Pues me la metí por..." Y dijo: "Una maldición." ¡Wow! Y entonces le dije a este muchacho: bueno, no sé cómo estás acostumbrado, pero te quiero advertir que aquí en mi clase sí vamos a trabajar." Se me quedó viendo y me dijo: "¿Usted conoce al maestro fulano y sutano, fulano de tal?" Le dije: "No, realmente no." Me dice: "Pregúntele, nomás pregúntele cómo le fue." Y a la hora del almuerzo ese día, platicando con otros maestros, yo no los conocía, tenía poquito tiempo de estar trabajando ahí, le pregunté a los otros maestros que estábamos ahí almorzando, le dije: "Oye, ¿ustedes saben quién es el maestro fulano de tal?" Dice: "Sí, soy el maestro que le poncharon las llantas del carro, le rompieron los vidrios de su carro y lo estuvieron hostigando ahí en su casa y que tenía que tener la policía." Este muchacho, eso es lo que está amenazando. No sabes lo que le pasó. En otras palabras, no sabes con quién te metes, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, querramos aceptarlo o no, es la consecuencia de lo que nosotros le estamos enseñando a los muchachos, ¿verdad? Relacionado a esto también, los problemas sociales de la evolución. ¿Sabía usted que la Suprema Corte de este país no ha prohibido la enseñanza de la creación? No está prohibida. Usted como padre de familia, usted tiene hijos en la escuela pública, usted puede ir al maestro, y si el maestro no le escucha, puede ir con el principal, el director de la escuela, y si él no le escucha, puede ir con el superintendente del sistema escolar de su condado a decirle, la constitución me da a mí el derecho de que a mi hijo no solamente le enseñen la evolución, sino que también le enseñen la creación. Lo que la Suprema Corte dijo fue que no se debería enseñar exclusivamente la creación, sino que se le diera un terreno igual, que se le diera una misma oportunidad a las dos teorías, y que los muchachos sean los que decidan, o mejor dicho, que los padres en su casa le digan a los muchachos cuál de esas dos teorías es mejor y cuál no. Pero eso no se hace en la escuela, ¿no? No se le da esa opción. En los libros no se enseña la otra opción. Se ha indoctrinado a todo la sociedad realmente, de que nosotros venimos de la evolución, que venimos del chango, y no se puede echar para atrás. ¿Ok? Entonces es un derecho de la Constitución. Ahora piensen esto, se les ha enseñado a los jóvenes que venimos del mono. Entonces no nos debe extrañar que ellos se porten como monos. Estaban dos chiquitos columpiándose en una rama, y le dice uno al otro, le dice, oye, ¿qué crees que andan diciendo los humanos? Y es columpiándose, pues no, tú, ¿qué andan diciendo? Que es que el hombre viene del mono, ¿qué crees? ¡Ah, qué buena puntada! Dice el otro, dice, pues yo nunca he visto un mono borracho. O uno que le pegue a la mujer, o que abandone los hijos, o que se drogue, o que no pague sus biles. Y se siguió columpiando el chango y dijo, pues yo no sé de dónde vendrá el hombre, pero del mono no viene. ¿Sí se imagina? Tan ridículo como eso suena, pero eso es una verdad que uno no puede ponerse a discutir con los maestros, porque lo van a tachar a uno de retrógrado, de anticuado, de anticientífico y cuánta cosa. Hermanos, es triste. Si no hay valores morales, entonces no se debe de sorprender, como ya dije, que se promueva la homosexualidad, el divorcio, el aborto. Todo esto trae serias consecuencias morales y sociales. Y por último, si nosotros no somos más que un eslabón en esta cadena de la evolución, no tenemos más valor que el águila calva, o la mariposa monarca, o los robles allá en el bosque de Big Sur, ¿verdad? Por eso en este país, usted lo encuentra cazando a una de las especies en peligro de extinción, va a la casa. O miles de dólares de multa. Pero sin embargo, puede ir a una clínica de Planned Parenthood y solicitar un aborto, y no hay problema. Después de todo, no es más que un pequeño eslaboncito en la cadena de la evolución. Es triste. Bien, hermanos, hay mucho más que podríamos decir. Vamos a tomar un pequeño receso, volvemos para ver el video del doctor Hogan. Thank you.
Dentro,